Somos un grupo de antiguos compañeros de la EGB, de por aquel entonces, que acabamos hace 24 años ya nuestras clases en el colegio público Abenazán de Leganés. Y bueno, ahora mismo estamos solo cinco compañeros, pero nos hemos venido hasta Fresnedoso de Ibor a ver a nuestro profe, a don Teodoro José López
Serrano.
Serrano. Él nos lo recuerda, que bueno, él vive aquí muy tranquilamente en la provincia de Cáceres. Y bueno, pues queríamos también entrevistarle, tener unas palabras suyas para también dejar constancia de la sabiduría de este que ha sido nuestro profesor, que nos ha enseñado pues, mucho de lo que sabemos de matemáticas y ciencias, y desde luego que guardamos un recuerdo inmejorable. Y bueno, lo primero de todo, Pepe, que para nosotros eres Pepe, muchísimas gracias por recibirnos en tu pueblo.
No hay de qué. Agradecido vamos, por mi parte, de que vengáis a verme aquí tan largo. A un tío ya viejo, calvo, y cegato, sordera, en fin, muchas cosas.
Pepe, ¿tú cuánto tiempo te has dedicado a la enseñanza?
Pues he estado 35 años oficialmente, extraoficialmente y algunos más. Pues dando clases hasta hace 4 días.
¿Cuándo empezaste a dar clase?
Uy, madre mía. A dar clase oficialmente en el año 75.
Y desde entonces, hasta que nosotros te conocimos en Leganés, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de cómo fue tu carrera de docente?
Sí, primero estuve en el País Vasco, en Aranguren, en un barrio de Zalla. Ese fue el primer curso que hice. No tenía oposición. Luego aprobé la oposición y ya me vine a la provincia de Cáceres y estuve primero en un pueblo que se llama Aigal, cerca de Plasencia. De Aigal pasé a Navarvillal de Ibor, donde estuve también un año. En Aigal estuve dos, y ahí en Navarvillal uno. Y después en Castañar, donde estuve 12 cursos. Luego me fui a Leganés, que fue cuando estuve a vosotros en el Abenazán. Y luego de allí me desplazaron porque fui, ¿cómo se dice?, reciclado. Sí, fue cuando hicieron aquello de suprimieron clase. Y yo, la clase mía le correspondía a Antonia, la conociste ya Antonia, ¿no? Ella estaba, ¿cómo se dice?, extraoficialmente en otro sitio, así que
En
ella
servicio.
vino a su plaza y yo me tuve que ir a Fuenlabrada. Y allí estaba en el Pablo Neruda hasta que me he jubilado.
¿Y siempre fuiste profesor de ciencias y matemáticas?
Sí. De último ya me echaron los pequeñitos, porque ya como no veía muy bien yo y eso, de los últimos años estuve con los segundo, tercero, cuarto, quinto, sí, sexto también, pero vamos, de último estuve normalmente segundo, tercero, cuarto y quinto. Sí. Daba siempre alguna clase en sexto.
Bueno, claro,
Sí.
nosotros estuvimos en sexto, séptimo y
Y
octavo,
octavo.
si no recuerdo mal.
Sí, así es, así es. Sexto, séptimo y octavo.
Así que contigo aprendimos a hacer ecuaciones, los conjuntos, las células y bueno, un montón de cosas más que es que podemos estar aquí todo el día relatando.
Sí, es cierto, sí. Eso dice él, ¿eh? Yo puse mi parte lo que pude. Ellos también pusieron lo suyo porque los hay que han llegado muy bien a muchos sitios, ¿eh?
Bueno, nosotros te guardamos un cariño especial. De hecho, cuando nuestro compañero Antonio nos dijo que había localizado dónde estabas, estábamos todos muy ilusionados, ¿eh? Si te digo la verdad.
Sí, habrá que preguntar a Antonio que cómo lo consiguió, ¿eh? Yo tengo ganas de que me lo cuente.
Luego lo cuento. Bueno, dice que luego nos lo cuenta, así que luego le preguntamos también. En al menos 35 años de carrera como docente oficialmente, que decías tú, has tenido no solo que enseñar muchas cosas, sino aprender un montón.
Mucho, mucho.
¿Puedes contarnos algo que hayas aprendido como docente?
Sí, mucho, mucho. Aprendí que lo principal para poder enseñar es alcanzar el nivel primero del alumno, a ver dónde se encuentra, en qué peldaño está, para poder seguir subiendo peldaños poco a poco y no producir más profundidad entre un peldaño y peldaño. Así que para mí lo principal era buscarlos a ver dónde estaban para poder empujarlos para arriba, lo que pudiera.
Y bueno, en un momento como el actual, tú tienes una experiencia tremenda. ¿Qué piensas que deberíamos de aprender ahora en las aulas?
Hombre, yo supongo que lo tenéis todo aprendido, ¿eh? Eso creo yo, ¿eh? Sí. Los tiempos son muy distintos. Si yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a ejercer la disciplina que había, que bastaba que dijeras algo para que aquello se siguiera. Luego, a medida que vas cambiando, te vas encontrando más dificultad. Por ejemplo, yo encontré un desnivel muy grande en comportamiento, por ejemplo, entre Castañar, que fue donde estuve más tiempo, y Leganés. Pero cuando fui de Leganés a Fuenlabrada encontré igual. también mucha variación en comportamiento. Sí, sí.
¿Éramos muy indisciplinados en Leganés?
No, había cursos y había alumnos. Eran escasos los, como dicen ahora, un porcentaje muy bajo, pero los había problemáticos como en todas partes. Sí, sí, no cabe duda. No tanto como quizás ahora, porque cada vez parece, aunque yo creo que vuelve otra vez la disciplina. Últimamente, cuando yo estaba, volvía a tenerse más disciplina otra vez. Sí, sí.
Bueno, yo tiendo a pensar, ¿no?, que toda la vida se ha dicho lo de que todo tiempo pasado fue mejor y que a lo mejor en realidad tampoco son tan distintas las cosas, porque los chicos son chicos ahora y hace 20 años y...
Sí, no cabe duda, de eso no hay ninguna duda. Seguirán siempre habrá esa diferencia de generaciones, así que eso será igual. Pero la humanidad no cambia. Tú ves las tragedias de los griegos, algunos son de lengua, y las mismas tragedias de los griegos siguen ahora exactamente igual, que son los mismos problemas realmente fundamentales. Yo me acuerdo cuando vi Fedra, que me quedé asombrado, porque los habían cambiado la vestimenta, pero los problemas creados y las soluciones fueron las mismas, son casi las mismas. O sea que la humanidad en sí, el hombre no cambia. Cambia las tendencias, como dicen ahora.
Chicos, no sé si queréis preguntar algo en concreto, acercaros, no tengáis miedo, no os ve nadie, además esto es radio, no es televisión.
Bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito cómo fue tu formación para ser docente, ¿no? ¿Qué hiciste como para llegar, para vivir en el pueblo y de repente engancharte, ¿no?, para hacer estudios en la, ¿no?, no sé si era la escuela normal o en la facultad ya? ¿Cómo fue todo este proceso?
Ni he estudiado nunca, la verdad, mis padres son los que querían que estudiara, porque a mí no me gustaba. A mí lo que me gustaba es el campo, estar por aquí, cazar, pescar, en fin, estar en el pueblo.
Bueno, pero para ser docente tuviste que estudiar. ¿Qué estudiaste?
Yo estudié muy poco siempre. A ver, te digo la verdad. Estudié muy poco. Me gustaba la matemática, la física y la química, y entonces me servían de entretenimiento más que de estudio, porque como los crucigramas y esas cosas me gustaban, pues me servían de un estímulo. Yo cogía un problema de matemáticas y me liaba con él como si fuera un entretenimiento más que como un castigo. O sea, para entretenerme. La prueba es que eso fue lo que aprendí bien, lo demás no tan bien.
¿Qué? Le preguntaba que si había ido a la facultad, porque yo creía, digo, lo mismo había ido a Salamanca o...
Sí, sí, ¿no? En la facultad de Salamanca, sí. Sí, sí. Estuve haciendo medicina también, sí, sí.
Yo, Pepe, te quería preguntar, aunque antes has dicho ya un poco la diferencia que había entre el colegio de aquí de Castañar, cuando sales de un pueblo y te vas a Leganés, si eran diferentes la forma de dar las clases, aparte de la disciplina de los chavales, la implicación de las familias, si aquí salíais mucho al campo para dar clases, ya que tú dabas de ciencias, si usabais el campo como aula, y qué te supuso ir a Leganés y meterte en un sitio tan diferente como Castañar.
Mucha diferencia en todo. Primero, esto es un mundo rural y el otro no. Es una pequeña gran ciudad, por ejemplo, Leganés, ¿no? Había diferencia en todo. En el trato con los padres, en el comportamiento de los alumnos, en las salidas que tú hice, pues yo hice varias salidas con los niños allí, al campo, a ver no solo el paisaje, sino a ver cosas. Por ejemplo, los tuve a los alumnos en lo que se llama el Cancho del Reloj en Solana, de cabañas, donde hay pinturas rupestres. O sea, me los llevé a otro pueblo. Subimos hasta arriba, hasta las rocas, donde están, que hay un poblado que tiene que tener cerca de 400 metros de largo. Sí, sí. Nada más que se ven ya los cimientos, ¿no? Y se ven todavía las pinturas que hicieron. Son del neolítico, creo. Son en tono rojo. Esquemáticas. Sí, sí. En Castaña de Ibor también los llevé, por ejemplo, a la Torre de los Moros. Estuvimos viendo que aquello no era realmente ni torre ni nada, porque está a la orilla del río, y que más bien es un horno para cal, es un horno de cal, no es ni una herrería siquiera. Lo llevé al Camorro de Castañar también, que ya lo constante, tuvimos que subir por etapas, subimos a lo más alto, donde muchos padres de alumnos todavía no habían estado, me lo confesaron ellos, y algunos quisieron venir con nosotros, luego no se presentaron a la fila, por las obligaciones que tuvieron. O sea, yo los he movido por el campo mucho. Aquí los traje a Tornero a coger fósiles, en fin, sí, sí, que en ese aspecto bien. Como el campo me gusta y a ellos también, pues en el campo me he movido bastante con los alumnos, sí, sí.
Después de tantos años dedicado a esta profesión, que yo creo la mejor del mundo, no sé si lo compartirás conmigo, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño y lo que menos te ha gustado de trabajar en esto?
Yo recuerdo con cariño todo. Me he llevado normalmente bien con los alumnos. Solamente he tenido problemas con un alumno o dos. Hay uno que una vez vino a saludarme y yo le reducí un poquito el colmillo porque realmente no me había gustado su comportamiento, no conmigo, con todos los profesores. Así que tenía motivos para estar no muy agradecido con él. Pero normalmente me llevaba bien con todos los alumnos, sí, sí. En mayoría, en un 99 largo por ciento, bien, sí.
Todos recordamos con muchísimo cariño muchas de las cosas que hacíamos. Y bueno, en aquellas clases que estábamos contigo, recuerdo que a lo mejor estábamos estudiando, pues no sé, las ecuaciones o cualquier otro tema. Y estábamos a lo mejor con un trozo de palo tallando, que tú nos enseñabas a lo mejor a hacer figuritas con una cuchilla o un trozo de palo. Eras de los pocos profes además que no nos echabas la bronca por estar comiendo palulú, sino que al revés, que nos pedías. Y bueno, creo que también te guardamos mucho, mucho cariño por todo lo vivido, pero también porque tus clases eran un poco distintas a las que podíamos tener con otro profe. No sé si tú eras consciente de eso en aquel momento.
No, yo de eso no tengo conciencia ninguna. Yo hacía lo que podía y se acabó nomás. No tengo conciencia. Creo que todos los maestros tienen una gran vocación, todos, y que es un trabajo sacrificado y entregado, sin duda.
Las relaciones con el resto de profesores del claustro y demás, pues a la hora de organizar vuestros trabajos, vuestras cosas, ¿había diferencias entre el entorno aquí rural y el entorno urbano? O que nos cuentes un poco de cómo iba, ¿no? Como lo que se cocía un poco por detrás de las clases.
Muy distinta de los compañeros que tenía en Castañer de Ibor, que éramos todos, procedíamos casi todos del mundo rural, eran buenísimas. Por otra parte, hubo un momento político que al parecer había gente con intención de enderezar a todo el mundo. A nosotros inclusive, porque hubo quien se pasó y lo dijo. Así que estábamos muy unidos y, qué sé yo, éramos como una hermandad en Castañer de Ibor. Todos los profesores, si había una comunión, todos, cualquier cosa que hubiera, si se festejaba cualquier cosa, acudíamos todos los profesores. Teníamos la buena costumbre todos los años, antes de que acabara el curso, venirnos a comer al río, a un chalet que tenía Gabriel Hernández Vidal, uno de los compañeros, a la orilla del río Ibor. Y allí nos juntamos, no solo nosotros, el equipo que venía de apoyo, incluso los inspectores veníamos algunas veces con nosotros. ¿Sí? Así que de eso no cabe duda que en todas partes hay gente buena. Aquí en Leganés, en Fuenlabrada, en todo, yo me lleva bien normalmente con todo. Pero había más tirantes. En los claustros y en todo se veía una cierta tensión que aquí no había. Aquí era unanimidad y allí no. Allí si uno decía blanco, otro decía negro. Y sí, sí, te lo digo yo. Que es cierto.
Como curiosidad, que usted que nos conoció como niños y ahora después de los años como adultos, ¿le sorprende la proyección que hemos tenido? ¿O de alguno de nosotros, por ejemplo, sí. Digo, que a lo mejor de alguno de nosotros hubiera dicho, a lo mejor, yo que sé, Rubén, que le gustaban, por ejemplo, los mapas de viendo siempre estrellas y tal, yo pienso que hubiera sido astronauta y ahora, como ejemplo, ¿no? Si le sorprende ahora lo que somos ya como adultos.
No, lo que espero que tengáis muchos éxitos cada uno en vuestra profesión, porque cualquier profesión hace un hombre bueno, si él lo es. Así que lo que hay que hacer es cumplirla con ella y yo espero que sigáis progresando todos en vuestro oficio, o en vuestra profesión, mejor dicho.
Bueno, muchos de nosotros, de hecho, hemos acabado en la docencia, así que gracias por la parte que le toca, Pepe.
Eso sí, está muy bien. Tengo muchos exalumnos que son también que se han dedicado a la docencia. Aquí, en Castañar tengo uno que estuvo metido en el proyecto Antártida, que después se ha hecho profesor. No, ¿dónde me dijo que estaba Gonzalo? Ya no me acuerdo. Está también por Madrid. Tengo muchos, muchos metidos en la docencia, muchos alumnos, sí, sí. Es alumno, mejor dicho. Más cosas.
Sí, pues ahora mira, ahora está como muy, ¿no? Como que hay mucha preocupación así a nivel de ciudadanía y a nivel de, ¿no? Entre los profesorados en cuanto a la diversidad que vamos teniendo en las aulas, ¿no? Pues eso, distintos niveles, ritmos, motivaciones, nacionalidades, capacidades, ¿no? Entonces esto ahora es como que hay un, ¿no? Se habla mucho de todo esto de la atención a la diversidad y demás. En tu época, cuando estuviste aquí dando, cuando te tocó a ti, ¿no? En tus años así que tú recuerdes, ¿este tema preocupaba, no preocupaba? ¿Notabais esa diversidad y era callada o no? ¿Cómo hacíais?
Normalmente aquí no había la diversidad que se observa en Leganés, ni en Fuenlabrada, ni con mucho, como quieras. Es todo el mundo rural, padres que se dedican al campo normalmente, hijos que muchos de ellos estaban destinados al campo y que muchos de ellos han conseguido superarlo. Unos han hecho carreras de una cosa, económica, ingeniero. Hay dos o tres que son de telecomunicaciones, ingenieros de los primeros ingenieros de telecomunicaciones que se hicieron, etcétera, etcétera. No. Ahí se nota más quizás el progreso aquí que en Leganés y en Fuenlabrada. Por eso, porque venían del mundo rural y alcanzan metas más altas. No quiere decir que allí no se alcancen, pero allí más en su nivel. Sí. No sé si me explica bien. No, yo creo que me queda algo que me falta. Sin patro, ¿ves?
Y el tema de la convivencia, los conflictos, que eso también ahora está muy se oye muchísimo en los medios, ¿no? El tema de la convivencia, el problema de el trato entre iguales. Esto antiguamente también se percibía igual, se dejaba por un lado, se tapaba la vista para no ver las cosas, ¿o cómo? ¿Qué ocurría?
Lo que pasa es que no se hacía tanta caso a los problemas, se trataba todos con unanimidad de resolverlo. Lo que sí observaba es una cosa, y esta sí que es una verdad, que los políticos son los que se han cargado la enseñanza, y de ninguna manera los profesores, que si cuántas veces han cambiado de plan de estudios, ¿tienen idea ellos de lo que hacen siquiera? Yo creo que no. Había que mandarlos todos a la escuela. ¿Queda bien?
Sí, sí, claro. Es algo que yo siempre he pensado, ¿no? Que al final ellos legislan, pero no son especialistas en el tema.
Ellos no son, vamos, no tienen ni idea. Y sigo considerando que el mejor plan de enseñanza que ha tenido España para la enseñanza era la enseñanza general básica, ninguno como ellos, desde lo que yo he dado, sí. Y eso de cambiar tantas veces de planes ya toma el pelo. Hay cosas que no se debe cambiar. Una de ellas es la educación. Estar de acuerdo los partidos mayoritarios, todos, en qué se debe educar, para qué se, vamos, primero para qué y luego como qué. Pero es un desbarajuste total. Si uno me dice una cosa y el otro me dice otra, si viene el otro y me dice otra, vamos, que no saben ni por dónde anda ninguno de ellos, a mi juicio.
Pepe, yo te quería preguntar porque con los alumnos buenos, pues yo creo que cualquiera puede ser buen profesor, pero los profesores buenos yo creo que salen con los alumnos que tienen menos nivel, que no quieren estudiar, que no pueden, que en casa tienen dificultades. Ahora quizá hay más apoyos de otros profesionales, pero ¿cómo afrontabas tú el trabajo con esos alumnos que se quedaban atrás, que no querían estudiar? ¿Cómo los motivabas? ¿Cómo trabajabas con ellos?
De varias formas, llamándolos aparte, diciendo que, haciéndole ver un poquito las cosas, cómo estaba el mundo, lo que podían esperar, lo que no, y que había que implicarse. Unos hacen caso y otros no. De hecho, los he tenido de todo tipo, y contestaciones de todo tipo. Algunos no las puedo decir, porque cuando me las dieron a mí, yo no conocía la palabra.
Y luego, como decías tú, ¿no? Lo de que la formación importa, ¿no?, hasta un determinado punto. ¿Qué parte crees de tu trayectoria vital que se impregnaba en tu día a día, en tus clases, y qué parte de tu formación en la facultad? ¿Crees que ambas cosas son importantes? ¿Estaban...?
No hago una cosa, la hago con ganas. Y yo a la educación he ido con ganas y con fe, ¿eh? Yo iba con las cosas como yo las entendía. Mejor o peor, pero como yo las entendía. Yo tratando de hacerlo mejor, sin duda. Sí, sí. Eso. ¿Qué más quieres que diga?
Anécdota, ¿se nos cuenta alguna anécdota?
Ah, sí. ¿Nos puedes contar alguna anécdota de algo que hayas vivido como profesor?
Sí, he tenido varias, muchas. He tenido una que me causó muchísima impresión. Y fue una chica que se llamaba Sara Rey Zamarra, que me la dejé en unas vacaciones, vivita y coleando, y cuando llegué en una vacación de Semana Santa se había muerto. Me causó una impresión enorme, pero me causó más impresión porque en los dibujos que te hacen los niños, que te hacen muchos dibujos, pues me encuentro uno, estaba ya en sexto quizás, donde está puesta, dibujada ella con la mano para arriba y dice: allí voy yo, apuntando al cielo.
Claro, es que es una anécdota durilla.
Algo de conciencia de lo que iba a pasar.
¿Nos puedes contar alguna otra anécdota que te venga, que te acuerdes?
Pues hay muchas, unas simpáticas, otras no. Ahora mismo no recuerdo, sí. Pero muchas.
Y ya que estamos aquí, Pepe, ¿qué significa para una persona que se ha dedicado a esto que después de tantos años haya alumnos que quieran venir a verte?
Me causó una gran alegría cuando me enteré que me estaban buscando algunos alumnos para venir a visitarme y ha sido una plena felicidad. Sí, no cabe duda. Un momento feliz de mi vida. Que se acuerden de un viejo profesor, viejo y achacoso, ya a sus años, es un mérito grandísimo por parte de los alumnos.
¿Cuántos años tienes ahora, si lo podemos decir?
78. Bueno, yo tengo tres edades. El día 1 de febrero hice 3 años. El día 7 del mismo mes hice 78. Y según dicen los que me han probado, pues 78 más.
Antonio, te vamos a preguntar a ti, ¿cómo hiciste para encontrar a Pepe? ¿Nos lo puedes contar?
Sí, hombre. Pues nada, yo es que Pepe, como a todos, era uno de los profes que más nos marcó. Entonces, yo no sé si por mi vinculación al campo, que yo hasta los 6 años vivía ahí en el campo y fui directo luego a Leganés con 6 años y entré directamente en el colegio. A Pepe yo que le veía un hombre así, como nos daba las clases y tal, muy un hombre de campo, muy llano y tal, me identificaba mucho con él. Y, joder, pues yo me acordaba mucho de su pueblo. Me acordaba perfectamente, vamos. Yo siempre hablaba de mi pueblo, de Candeleda, y él de Fresnoso y Bor. Y cuando nos contactamos todos nosotros los compañeros, pues dijimos de que nos acordábamos de Pepe, a ver cómo puede ser y tal. Pues yo, como me acordaba de su pueblo, digo, voy a escribir al ayuntamiento a ver qué sacamos. Y nada, la semana me contestó que se alegraba mucho, que sí, que le llamáramos y que viniéramos a visitarle.
Pues tengo muchos alumnos y de ahí me acerca. Bueno, algunos vienen para acá, pero vamos, me saludan cuando me ven. Venir de trazarse desde Leganés hasta aquí ya es un sacrificio y un mérito de vuestra parte.
Pepe, es que yo creo que para todos nosotros no es que seas un profesor, es que eres el profesor. Eres el sabio que se nos ha cruzado en nuestras vidas, porque yo creo que te veíamos así, un poco como un señor que era totalmente distinto a todos los demás profesores. En vez de sentarse y abrir el libro, daba las clases paseando y nos hablaba de cualquier cosa. Iba bailando un tema tras otro y, claro, yo creo que esa forma de enseñanza, aunque para ti es muy natural, para nosotros era muy rompedora, era muy diferente. Y solo por escuchar las historias que contabas había que prestarte atención. Entonces yo creo que por eso hemos aprendido tanto de ti. Y luego, ya que estamos aquí en tu pueblo, en los Ibores, tú que eres un enamorado de tu pueblo y que eres un gran cicerone de estas tierras, cuéntanos un poco cómo es tu pueblo, qué destacarías tú de esta comarca que te ha marcado tanto a ti.
A mí he nacido aquí, me he criado aquí. Las vacaciones aquí siempre, pues no cabe duda que me produce un gran entusiasmo. Además he encontrado un terreno que no estaba estudiado como es debido. Y entonces muchas cosas de las que hay geológicamente yo ya las había visto antes, ¿no? Y como me desplazo mucho por el campo y vista, no tenía mala vista, encontrar fósiles me producía una gran ilusión, o una planta que no conocía, o un ave que le veía, por ejemplo, el mirlo acuático, los ritos que hacen cuando antes de procrear y cosas así, pues me ilusionaban. Las nutrias silbando en el río, que me las encontraba bien, yo quietecito allí viendo a ellas metidas en la chorrera, chi, una detrás de otra. Me ha gustado mucho la naturaleza siempre, así que es lo lógico. Hay mucha naturaleza, es lo que más hay, naturaleza, así que, ¿qué es que diga? Sí. En ese aspecto, eso es. Por lo demás, es que sí quiero decir que yo doy las clases normales. Todos los compañeros que he tenido, perdón, quieren hacer lo mismo, lo mejor. No conozco ninguno que no vaya a hacerlo. Unos con más acierto, menos acierto, y eso depende mucho, no del profesor también, depende más que nada del alumno, cómo pone las orejas el alumno, la intención que pone y lo que le gusta, ¿entiendes?
Pepe, que yo creo que la clave es que tú eras capaz de captar esa atención, simplemente por la forma de contar las cosas, la capacidad narrativa que tienes, aunque como para ti es natural, no la consideras, no te das cuenta, es muy distinta a la media que había. Entonces tú nos contabas historias y sin darnos cuenta aprendíamos. El resto nos hacía memorizar cosas y entonces, queriendo o sin querer, pues nos aprendíamos las materias en las que nos estabas educando.
Yo la pedagogía que más he aprendido no la he aprendido en clase de magisterio. La he aprendido con un profesor que me impactó siempre por su forma de las clases, pero no creo que sea capaz de imitarle. Y ya digo que muchas veces aquel profesor, lo mismo para otros era latoso, y de hecho era latoso y para mí no. Por eso digo que está la intención del alumno muchas veces más que en la del profesor, que es atención del alumno.
¿Cómo se llamaba aquel profesor?
Pedro. Sí. Sí. Daba las clases que yo no volvía ni a verlas. Y si era con ellas aprendía. Sí, tenía ese poder. Yo me gustaba aquello, me llamaba la atención. Y él explicaba y yo salía con la clase aprendida. De pe a pa. Así que creo que es más bien cosa del alumno que del profesor muchas veces.
Pepe, muchísimas gracias primero por recibirnos, pero sobre todo por además prestarnos tu voz y bueno, contarnos estas cosas que para nosotros son muy importantes, supongo que para ti también, y bueno, yo de verdad que veníamos emocionadísimo a tu pueblo, que creo que veníamos todos en el coche además muy ilusionados.
Que hablamos con vosotros y después cuando estuviste y ahora mismo, pues no cabe duda de que estoy que me hacéis muy feliz.
Pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, de verdad.
Ajá. Para todos, adiós y muchas gracias por escucharlo. Vale.